Bien, pues buenas noches. Vamos a comenzar nuestro encuentro penúltimo, como veis ahí, el 27 de mayo, y el último que será, le estaba preguntando ahora a José Antonio, si el día 24 de junio, que es San Juan, si tendríamos o no. Pero me ha dicho que sí, no sé, yo creo que es fiesta, ¿no?
Bueno,
yo creo que sí que es fiesta. Me da la sensación de que los últimos años ha sido fiesta, además, en toda la comunidad, no ya en Alicante, que siempre ha sido fiesta en Alicante, pero bueno. Bien, pues vamos a continuar con estos discursos que nos quedan, que son los últimos. El discurso de las parábolas, que el día pasado no lo terminamos de ver del todo, y que está en ese capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y que es, pues si tenemos en cuenta que son cinco discursos, es el que está justo en el centro. Y eso evidentemente no fue algo que se le escapó ni que le salió al azar a este evangelista, que ya hemos visto que hace un proyecto de narración muy determinada, muy pensada, casi como con una fórmula matemática, ¿no? Porque tiene los dos capítulos que vimos de la infancia de Jesús, que son originales de San Mateo, porque incluso el evangelista que también recoge la infancia, que es San Lucas, lo hace en otro sentido distinto. Ya lo vimos hace unos años, que nos detuvimos precisamente a estudiar el Evangelio según San Lucas, y vimos cómo prácticamente los relatos que recoge San Lucas de el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento, y quiénes son quienes vienen a adorar al niño que acaba de nacer, pues son narraciones totalmente diferentes a las que recoge San Mateo en este Evangelio. De modo que los dos primeros capítulos totalmente originales de San Mateo, y en el conjunto de la tradición evangélica solamente San Lucas hace algo semejante al escribir también dos capítulos. Es curioso que se trate de esos textos. Es verdad que los capítulos y versículos de la Biblia se pusieron mucho más. Esto está pitando, ¿no? ¿O me oigo yo? Se oye regular, ¿no? Sí, se oye. Yo creo que se escuchará mejor si no pongo el micro, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí. Además, yo... Sí. Y entonces, pues, es verdad, digo que los capítulos y los versículos es una división que tanto en los textos del Antiguo Testamento como en los del Nuevo se hicieron muy posteriormente. En concreto, en la Edad Media, el arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, fue quien dividió todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo en capítulos, y luego un judío converso, Esteban Pagnino, que se convirtió al cristianismo, no solamente se convirtió al cristianismo, es decir, dejó de seguir siendo judío y se convirtió en un seguidor de Jesús, pero además hizo sus votos en la orden dominicana, por lo tanto se hizo fraile dominico, y bueno, pues este fue quien dividió la Biblia. Cada uno de esos capítulos que había dividido Esteban Langton, el arzobispo de Canterbury, en capítulos, pues él lo dividió en unidades más pequeñitas, que es lo que llamamos versículos. Y bueno, pues en esa división que hicieron entre el arzobispo de Canterbury y Esteban Pagnino, pues da la casualidad de que son dos capítulos en San Mateo y dos capítulos en Lucas. Pero bueno, en cualquier caso, ese texto que es original de San Mateo, y después ya estuvimos hablando, lo digo por lo de ver un relato que está tan pensado por parte de San Mateo, ¿no? Y que tiene tanto que ver con la comunidad cristiana, ¿eh? Si recordáis aquella imagen de la que hablaba, de la cámara de fotos o la cámara de vídeo, ¿vale? Que dejaba impresa en una película unas determinadas imágenes que habrían sido las imágenes que habrían impactado en los que fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo, y también testigos que escucharon las palabras que Jesús pronunció. Bueno, y yo ponía las sesiones anteriores, esa imagen de el obturador, o bien de la cámara de vídeo, o bien de la cámara fotográfica, que deja plasmada, impresa, no solamente una imagen, sino unas palabras, ¿no? Y con esta misma imagen hablábamos de, hoy no funcionan así las cámaras, porque ya sabéis que van con esas tarjetitas, chips, ¿no?, que caben miles de fotografías, dependiendo de los megas que tengan esos, pero en mi juventud, ¿no?, estaban esos carretes de fotos en blanco y negro o en color, y que había, yo me parece recordar, de 24 y de 36 fotos, y bueno, pues una vez que se terminaban las fotos, se rebobinaba el carrete y se llevaba a revelar a un laboratorio. Y si recordáis, en aquella sesión yo decía que el laboratorio podíamos pensar que es la comunidad a la que el evangelista se dirige, ¿no? Del mismo modo que cuando nosotros recogíamos el carrete de fotos, ya todo el carrete lleno, pues lo llevábamos a revelar, y en la tienda donde nos recogían para llevarlo al laboratorio nos preguntaban, bueno, ¿cómo quieres las fotos? ¿En blanco y negro? ¿En papel mate? ¿En brillo? ¿En color? ¿En sepia? ¿No? Y uno podía elegir lo que pensaba que le iba a ir mejor con sus fotografías. Y yo decía que algo parecido fue lo que sucedió con cada uno de los evangelistas. Cada uno de los evangelistas que recibe por la tradición evangélica un montón de imágenes y un montón también de palabras que quedaron recogidas, tal vez en textos o por tradiciones orales. Esto hoy también tenemos modo de recuperarlo o de ver qué es lo que está en el fondo, Los estudios que se hacen ahora sobre los textos antiguos son increíbles, ¿no? Y del mismo modo que un arqueólogo o un investigador de laboratorio puede al microscopio detectar tantas cosas que a simple vista no se ven, ¿no?, pues también un estudioso de los textos antiguos puede detectar muchas cosas que a simple vista no se ven cuando se detiene a estudiar un texto. Y esto es lo que vimos, que estudiando los evangelios por separado, y después de haberlos estudiado por separado, estudiarlos juntos, comparándolos, nos permitían ver que todos ellos recogían imágenes muy parecidas de Jesús, al menos de determinados momentos de la vida de Jesús, también palabras pronunciadas por Jesús, no solamente palabras, sino relatos más largos, ¿no? Y luego ya está el arte del evangelista, ¿no? ¿Qué podríamos añadir ahí? Pues si el carrete son las fotos que hemos hecho con las imágenes, lo que quedó grabado en nuestras pupilas y lo que quedó grabado en nuestros oídos, y el laboratorio es la comunidad, y la comunidad haría que un mismo carrete pues tuviera imágenes en color, en sepia, en blanco y negro, o en papel mate, papel brillo, o en formato muy pequeñito, en formato mucho más grande. Y decía que el laboratorio sería un poco las necesidades que la comunidad cristiana a la que el evangelista se dirigía le permitían pensar de qué manera transmitir esas fotos, ¿no? De qué manera
hablar de esas palabras. Junto con eso habría... con ese mismo símil que añadir, sí, podríamos hablar de el... Es que quiere escuchar el... Pero si lo enchufo, pita, entonces... Es que lo ha subido.
Claro, como veía que no te voy a pie.
Muy bien. Vale. No me lo acerques. Para que no pite.
Es que no pita ya.
Vale, perfecto. Bien. Esto es un buen ejercicio para mantener la concentración a pesar de todas las distracciones. Bien, decía que junto con esas imágenes, ¿no?, que quedan grabadas en el carrete o en la cámara de vídeo, y esas palabras, y el laboratorio, las necesidades de la comunidad, que es lo que hace que el evangelista piense qué contar de Jesús y cómo contarlo, cómo transmitirlo, ¿eh? Y ahí podríamos pues ver todos esos formatos que he dicho, pequeño, en grande, fotocarnet, foto grande, en brillo, en mate, en sepia, en color, en blanco y negro. Pero están además la decisión del evangelista. Lo que nos ha permitido, al estudiar los evangelios por separado y luego estudiarlos comparándolos unos con otros, advertir que, por ejemplo, Mateo y Lucas sí que hablan de la infancia, pero, por ejemplo, no lo hacen ni Marcos ni Juan, ¿no? Y esto, pues, sí que nos indica ya decisiones concretas del evangelista. Y esas decisiones concretas afectan a decir qué quiero contar de Jesús y por qué lo quiero contar, ¿no? Y no es una casualidad que tal vez el primero que escribe es San Marcos, y tal vez el último también, San Juan. Uno por la novedad, el primero que escribe, Marcos, otro porque delante de él ya han escrito tres, o incluso podríamos hablar de cuatro, las cartas de Pablo, ¿no?, que se adelantaron a los evangelios. Y ahí sí que vemos un montón de decisiones de este tipo, ¿no?, de pensar que, por ejemplo, cuando pasa mucho tiempo de la muerte de Jesús, pues, por ejemplo, San Mateo y San Lucas deciden contar la infancia. ¿Por qué no lo hizo Marcos? Bueno, yo tengo mi propia teoría, ¿no? Yo pienso que no lo hizo porque, por varias razones. En primer lugar, porque pensaban que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, que era urgente contar lo que Jesús había dicho y había hecho, que el fin del mundo llegaba ya. De hecho, pues San Pablo, que era el primero que había escrito, lo que motivó precisamente la redacción de sus 13 cartas, bueno, sabemos que escribió más, ¿no?, que no tenemos todas las que escribió, pero las 13 que han llegado hasta nosotros y que llevan ese encabezamiento, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en Roma, Corinto, Tesalónica, Éfeso, Galacia, Colosas, Filipos, Tesalónica, o a mi hermano Tito, a mi hermano Timoteo, a mi hermano Filemón, esas 13 cartas fueron motivadas precisamente, el primer escrito a los tesalonicenses, porque como llegaba el fin del mundo, la comunidad, algunos de la comunidad, no toda la comunidad, ¿no?, la comunidad había, algunos de ellos, decidido pues cruzarse de brazos y no trabajar a esperar el fin del mundo, ¿no? Claro, aquí tenemos que también hacer una composición de lugar sociológica muy diferente de la nuestra, ¿no? 21 siglos después de aquello, en donde aquello que motivó la redacción de las cartas de Pablo, la llegada del fin del mundo, pues todavía no ha llegado. Podemos pensar, afortunadamente todavía no ha llegado, ¿no? Y todavía podemos vivir, ¿no? Y seguir haciendo las cosas que nos gustan y queriendo a la gente que queremos. Y también tratando de dar testimonio del Evangelio, ¿no? Pero en aquel momento las comunidades cristianas que tienen un proyecto de vida en donde la vida de unos está involucrada con la de los otros y que uno de la comunidad decida no trabajar, pues evidentemente repercute, ¿no?, sobre el resto, que tienen que hacer su parte. Y por esto no sabemos muy bien de qué manera llegó, pero lo cierto es que San Pablo dice: ha llegado a mis oídos que algunos de vosotros han decidido no trabajar. Y es cuando les dijo aquello de, bueno, pues el que no trabaje, que no coma, ¿no? Y los problemas San Pablo los solucionó inmediatamente, ¿no? Aquellos que habían decidido hacer esta huelga de brazos cruzados, ya huelga de no comer nada, pues ya eran palabras mayores. De modo que sabemos que en aquellos primeros momentos en los que los cristianos deciden poner por escrito las palabras y lo que Jesús había hecho, estuvieron de algún modo muy marcados por la premura de tener que escribir porque el mundo terminaba, ¿no? Y no solamente eso, sino que los que habían sido testigos de lo que Jesús había dicho y de lo que Jesús había hecho, pues empezaban a morir, ¿no? Claro, al principio estamos hablando de unos años que están muy cercanos a la muerte de Jesús. Las cartas de Pablo empiezan en el año 51. Jesús es crucificado en el año 30. Pero ya los evangelistas, San Marcos escribe al final de la década de los 60. Sabemos que justo entre el 64 y el año 70, ¿no? Porque es el único de los evangelios, el único de los cuatro, que leyendo el texto parece como que no sabe que el templo de Jerusalén está destruido. Por lo tanto, eso tuvo que ser redactado antes del año 70, ¿no? Porque en el año 70 es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Un dato que conocen Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Por eso ese año, esa cifra es una cifra clave, el año 70. Sabemos que antes de ese año escriben San Pablo y San Marcos y después de ese año escriben San Mateo, San Lucas y San Juan en diferentes momentos, ¿no? De modo que podemos darnos cuenta de estas decisiones de las que estamos hablando del evangelista. San Mateo y San Lucas tomaron una decisión que Marcos no había tomado. Marcos, si uno lee ese evangelio, el más breve de todos, 16 capítulos, que comienzan hablando del testimonio de Juan el Bautista, hablando de quién es este Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, y una tercera escena, que es la escena de las tentaciones de Jesús en el desierto por parte de Satanás, ¿no? E inmediatamente después, unas palabras: se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Unas palabras que nos suenan, ¿no? Porque los cristianos, junto con esas otras que no son tan bonitas como esta, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio, sino recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no? Las utiliza el sacerdote en la imposición de la ceniza al comienzo de la cuaresma, ¿no? De modo que una decisión: contar la infancia de Jesús, contar el anuncio del nacimiento de Jesús y contar qué sucede inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Hoy sabemos que esto es el final de la tradición evangélica. Eso no significa que el final, quiero decir, lo último que se escribió. Incluso el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, se escribe muy probablemente antes que esos relatos de la infancia de San Mateo y de San Lucas. Hoy nosotros, claro, nos encontramos con los textos que están enteros, ¿no? Pero como os decía antes, del mismo modo que un investigador, un analista de laboratorio puede al microscopio detectar tantas cosas que a simple vista no ve, o un arqueólogo en una excavación puede ir encontrándose con determinadas piezas que va encontrando y poder establecer hipótesis de trabajo diciendo esto primero que he encontrado es de tal siglo, esto otro es de tal siglo, esto otro es de tal siglo y esto otro es de tal siglo, teniendo el de arriba, evidentemente, el descubrimiento más moderno y el último, el más antiguo, porque bueno, pues la arqueología funciona con esta ley de la recurrencia de habitación, ¿no? Un lugar es conquistado, arrasado, aplanado y se edifica encima, ¿no? Bueno, pues lo mismo con los textos, ¿no? Y lo que se ha visto, y por eso en estos cursos que estamos haciendo al estudiar cada uno de los evangelistas, pues trato de compartir con vosotros esto último que sabemos a propósito de cómo se escribieron los relatos, ¿no? Cómo se escribieron los evangelios. Y lo que un evangelista tomó de otros, por ejemplo, hemos estado viendo que San Mateo toma de San Marcos el capítulo 3 y el 4, el capítulo 8 y el 9, el capítulo 11 y 12, el capítulo 14 y 15, los capítulos 19, 20, 21 y 22, pero sin embargo son originales todo el resto. El 1 y el 2, la infancia, es original de San Mateo. El 5, 6 y 7 es original de San Mateo, el primer sermón que vimos, el sermón de la montaña. El capítulo 10, original de San Mateo, el segundo sermón que vimos, el sermón de la misión, el envío de los apóstoles a predicar el evangelio. El tercer sermón es el que está en el capítulo 13, que hoy empezaba diciendo que no es una casualidad en un evangelio como este, que si nos fijamos, San Mateo le ha dado vueltas y vueltas y vueltas para ver cómo construirlo y para dejarnos tantos mensajes subliminales que no son tan subliminales, ¿no? Porque ya conocemos lo que sucedió, ¿no? Pero al principio, y cuando digo al principio, al comienzo de la investigación evangélica, y me refiero a los siglos XVIII, XIX, incluso mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Quiero decir que todos estos avances en el estudio de los evangelios son fruto de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? De modo que muchas cosas las desconocíamos, las desconocían los que nos precedieron, ¿no? Durante esos siglos, XVIII, XIX y, como digo, la primera mitad del siglo XX. San Mateo hace un relato muy pensado, ¿no? En el que trata de reflexionar en torno a qué contar de Jesús y cómo contarlo, ¿no? Y con una libertad grande también. Y por eso decía, en esta imagen de la que estamos hablando, la película, el carrete que rebobinamos, la tienda que la llevamos, que nos hace todas esas preguntas porque las va a llevar al laboratorio para revelar el carrete, y cuando ya vamos a recoger las fotos a la tienda de fotos, ¿no? Con las indicaciones que nosotros le hemos dado, el tamaño, ¿vale? El color, el blanco y negro, el mate, el brillo, el color sepia, o a lo mejor el pedir, ya esto ya sería rizar el rizo, ¿no? Con el carrete, pues ese carrete cuando lo mirabas ya una vez que estaba revelado estaban numerados los fotogramas, ¿no? Quiero la 16 en sepia, y en papel mate. Bueno, el evangelista tomó estas decisiones. Por ejemplo, la decisión de recoger las fotos, pero qué sé yo. No guardarlas como si se tratara de un montón de cromos que uno tiene, ¿vale? Cromos con imágenes y con texto, sino, yo no quiero que se me pierdan estas fotos, si quiero hacer un álbum. El álbum sería el Evangelio, ¿vale? Y tenemos cuatro álbumes diferentes, ¿no? Y vuelvo a decir que cuanto más los estudiamos por separado, y más los estudiamos juntos comparándolos, más nos damos cuenta de lo distintos que son. Y bueno, pues precisamente en el discurso que viene hoy, que son esos capítulos, veis ahí, 16, bueno, estoy diciendo veis ahí, pero no tenéis la hojita, pero si conserváis la hojita para el final, yo creo que José Antonio tiene en la sacristía. Está bien porque aquí os he puesto en los sermones y son esos capítulos que son originales de San Mateo, el 1 y el 2, el 5, el 6 y el 7, el 10, el 13, el 16, 17, 18 y 23, 24 y 25, que son los que veremos el día de San Juan, el 24 de junio. ¿Y qué sucede? Pues que en esta comunidad a la que San Mateo se dirige, una comunidad de fuertes raíces judías, en las que pues él toma también otras decisiones importantes en ese álbum. Imaginaos que en el álbum donde vamos a pegar nuestras fotos, no tenían estos que, ¿cómo se llaman estos que te hacen las casas de No. Estos álbumes que tú puedes pedir y te... Sí, un álbum digital, ¿no? Bueno, pues quiero decir que imaginémonos que podemos poner pequeños textos, ¿no? Que van enriqueciendo el relato. Y aquí nos consta que está la importancia. ¿Habéis visto? Ahora que tenemos el micro en marcha, José Antonio os está dando el texto, ¿vale? En cualquier caso, decía que hay un personaje importante. Este personaje es Simón Pedro. Si recordáis, hay dos textos que nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8. Os lo voy a leer para que veáis un cambio muy importante y algo que señala lo que estoy diciendo, ¿no? La libertad con la que cada evangelista se sintió a la hora de transmitir las imágenes y transmitir las palabras de Jesús. Es decir, ¿qué es lo que hace el evangelista? Le pone el marco narrativo, ¿vale? Es imposible.
¿La guardería?
Tal cual. De manera... Bueno, esto yo creo que es bueno para mi cabeza, para intentar mantener el hilo de lo que quiero decir sin perderme demasiado. En el capítulo 8, a partir del versículo 29 del Evangelio de San Marcos, nos encontramos con esta escena que es el centro de este discurso eclesial, ¿eh? Que veis ahí, Mateo capítulo 16, 17 y 18. Y esta escena la vamos a leer ahora en San Marcos. Fijaros, Leo desde capítulo 8, versículo 27. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie de esto. Y a continuación tenemos, versículo 31. He leído los versículos del capítulo 8, 27, 28, 29 y 30. En el versículo 31, y desde el versículo 31 hasta el versículo 38, Jesús anuncia que va a morir, pero que resucitará de entre los muertos, y que morirá crucificado, ¿vale? Y lo anuncia una vez, y después lo anuncia otra vez, y por último lo anuncia por tercera vez. Y dice: se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte a Jesús, y se puso a increparlo, pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro, diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Vale? Porque Jesús le ha dicho que va a morir, y él ha dicho que mientras él esté allí no le va a pasar nada, ¿no? Que puede olvidarse de esto, porque él impedirá que lo... Y bueno, pues Jesús le termina esta escena diciéndole estas palabras. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro, que no lo olvidemos, es el líder del grupo, increpó a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, el texto que está antes de esto, antes de esas palabras de Jesús en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuenta la historia, San Marcos cuenta la historia del ciego de Bethsaida. Llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Y a continuación, el texto que hemos leído. Bueno, vamos a leerlo para ver las decisiones que toma San Mateo. Del mismo texto, del mismo fotograma, ¿vale? Del mismo trocito de carrete, de película, de las mismas palabras que la tradición evangélica sobre Jesús transmite. En el Evangelio de San Mateo lo encontramos en el capítulo 16. Como digo, y aquí es también importante, el Evangelio de San Marcos también lo hemos estudiado. Si recordáis el curso que lo hicimos, estuvimos hablando de cómo la tradición cristiana, hoy sabemos también, pero ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en la primera mitad del siglo XX, hoy sí conocemos esos testimonios históricos, ¿no? De la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, de San Ireneo de Lyon, con Adversus Aereses, bueno, diferentes textos. Fijaros que introduce el capítulo 16, en donde está esta escena, y San Mateo lo que cuenta, a diferencia de San Marcos, no es esta curación del ciego de Betsaida, sino que dice, os leo el texto anterior, al pasar a la otra orilla, a los discípulos se les había olvidado tomar pan. Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Discutían entre ellos diciendo: es porque no hemos cogido panes. Dándose, no se enteraban de nada, ¿eh? Esto, quiero decir que es interesante también leer el Evangelio desde de esta manera, ¿no? Viendo los comentarios que hace el evangelista, los comentarios que hacen los discípulos. Discutían entre ellos diciendo: es porque no hemos cogido panes. Atención, fijaos ahora. Dándose cuenta Jesús, dijo: gente de poca fe, ¿por qué andáis discutiendo entre vosotros que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos cestos sobraron? ¿Ni de los 7 panes para los 4.000? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, y aquí de nuevo una nota del narrador, entonces, es decir, del evangelista, entonces comprendieron que no hablaba de guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. De modo que, ¿qué ha hecho San Mateo? Ha cambiado completamente el marco, ¿eh? En Marcos era el relato precedente a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Era la curación del ciego de Betsaida, y aquí es esta curación de los fariseos. A continuación os leo el texto, ¿vale? En el capítulo 16, a partir del versículo 13, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, por lo tanto, fijaos, estamos en el mismo escenario, Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, ¿eh? Ya habéis visto, lo tenéis en presente lo de antes, ¿eh? Marcos 8, 27. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Pedro, le dijo: tú eres el Mesías. ¿Vale? A continuación, la predicción de la pasión, una vez, dos veces, tres veces: Pedro, eso no te pasará. Y la respuesta de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. En San Mateo, la escena cambia por completo. En primer lugar, San Mateo tiene la libertad de ese fotograma con la imagen Cesarea de Filipo, la ciudad, y las palabras de Jesús, que son las mismas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Vale? Unos que tal, otros que cual. La segunda pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A la que ya no responden todos a coro, que esto es común tanto en Marcos como en Mateo, sino que, y esto también es común tanto en Marcos como en Mateo, quien responde a la pregunta, a la segunda pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? No ya quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y en Marcos: Señor, tú eres el Mesías, ¿vale? Pero fijaros aquí. Él les preguntó: ¿y vosotros? Ahora San Mateo, ¿eh? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Fijaos ahora la respuesta. ¿Recordáis cómo era en Marcos? ¿Qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Es decir, cuando Jesús le dice que él va a morir y que va a morir crucificado y que va a morir crucificado por predicar el reino de Dios, es decir,
por predicar un determinado modo de hablar de Dios, por predicar este reino de Dios del que todos ellos en la tradición judía habían oído hablar, que era de esta manera o de esta otra, y escuchar de labios de Jesús cómo era en verdad este reino de Dios, hizo que pues algunos decidieran: este profeta es alguien peligroso, acabemos con él porque va a hacer que todo esto se derrumbe, ¿no? De modo que cuando él predice que va a morir crucificado, Pedro dice: esto no va a pasar. Y Jesús le contesta: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Aquí, en cambio, fijaros la respuesta. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás. Pues no. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. ¿Vale? En esto estamos igual. De modo que, ¿qué vemos al estudiarlos por separado y luego al juntarlos y ver que el mismo relato, un evangelista termina aquella escena de una manera muy abrupta y muy radical, y en cierto modo diciéndole, reprochándole a Pedro que no había entendido nada, ¿no? Que no había entendido nada, que él como profeta tenía que morir, que las escrituras hablaban de que él tenía que morir, ¿no? Y como habían muerto otros profetas en Israel. ¿Y qué pasa en esta comunidad de Antioquía de Siria? Pues que Simón Pedro es un personaje muy, muy importante, ¿no? Un personaje que fue a poner paz precisamente en aquella comunidad, que decidió cambiar incluso el modo de adherirse al grupo de los cristianos. Hasta aquel momento, ¿quiénes se sumaban al grupo de los seguidores de Jesús, hombres y mujeres? Pues se sumaban aquellas personas que procedían de la religión judía, tenían tradiciones judías, ellos estaban circuncidados y ellas tenían esta a sus espaldas tradición y piedad judía que habían aprendido desde niños, ¿no? En cambio, en esta comunidad de Antioquía de Siria, que fue la pionera que hizo posible que personas que no habían vivido el judaísmo con anterioridad a su decisión de hacerse cristianos, que no estaban circuncidados ellos porque procedían del ámbito pagano, ¿no? De las costas de lo que hoy llamaríamos la actual Turquía, que era la antigua provincia romana de Asia Menor, o las costas de Grecia, o las costas de Hispania, o las costas del norte de África, y que toda esa gente que no tenía tradición judía fue uniéndose al grupo cristiano de una manera vertiginosa. La figura de Simón Pedro es muy importante porque, en cierto modo, pues representaba el líder del grupo de los doce, ¿no? Por esto, no solamente en el relato Mateo no transmite unas palabras de Jesús que, dirigiéndose a este líder del grupo, le dice: apártate de mí, Satanás, sino que le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? De modo que, ¿qué decisiones toma Mateo para hablarles de Jesús a esta comunidad? Pues en primer lugar, el hecho de que en su álbum de fotografías, que tiene un montón de páginas que Marcos no tenía en su álbum, el anuncio del nacimiento, la infancia de, bueno, el nacimiento y la infancia de Jesús, la huida a Egipto, Mateo, ¿vale? Los reyes magos, aunque Mateo no dice su número, pero son los que vienen a adorarlo, y el principio de ese relato, en donde en 17 versículos San Mateo relata una especie, y esto era como nuestro carnet de identidad, ¿eh? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró, ¿vale?, nuestro árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, en este caso el de Jesús. Y en el álbum de Mateo, a partir de entonces, empieza con una especie de, pensemos, qué sé yo, en una canción. San Mateo dice, pues como nosotros a veces en catequesis, ¿no? Vamos a enseñarles a los niños esta canción sobre Jesús. Cuando, si recordáis, cuando celebrábamos la cena judía, ¿recordáis algunos? Pues al final de la cena se cantan cantos, ¿no? Y se cantan cantos que son mnemotécnicos, ¿no? Para que un niño pequeño aprenda cuestiones que tienen que ver con la fe, y en este caso con la fe de Israel, ¿no? Si recordáis, una de las canciones que cantábamos era esta canción de que un cantautor italiano, Angelo Branduardi, a la fiera del Est, ¿no? Y yo la traduje y la cantábamos en español. En la feria del Este, ¿no?, por dos monedas un ratoncito mi padre compró. Y bueno, pues San Mateo, olvidaos ya de la canción, ¿no? Pero San Mateo tiene, pues, como esta, este interés de poner una canción a lo largo de todo su evangelio. Y esa canción tiene un estribillo que dice: así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta. Y esto, que es común todo el rato, ¿eh?, y esto también es muy interesante, leer el Evangelio de San Mateo de esta manera, porque nos vamos dando cuenta de que cuando San Mateo quiere hablar de cómo las escrituras sagradas de Israel, es decir, nuestro Antiguo Testamento, hablaban de Jesús, San Mateo canta esta canción. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta. Y esta es una decisión que no encontramos en Marcos, ni encontramos en Lucas, ni encontramos en Juan. Y que evidentemente se trata de un recurso narrativo del evangelista que, pues, al darnos cuenta de esto, nos damos cuenta de qué manera tan libre, ¿no?, los evangelistas se sintieron con la facultad de crear el relato, ¿vale? Crear un relato y en ese relato poner imágenes de Jesús y palabras de Jesús, ¿vale? Bueno, esto es lo que en estos últimos 100 años hemos aprendido de los evangelios, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, en estos últimos 75 años, ¿vale? La segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto de siglo, madre mía, ¿eh? ya tenemos el primer cuarto de siglo del siglo XXI. De manera que en estos 75 años nos hemos dado cuenta de algo muy importante, por un lado, para darnos cuenta de cómo los primeros cristianos recogieron lo fundamental, y lo fundamental eran las fotos. Las fotos y los WhatsApps, no los WhatsApps, los audios de WhatsApp con la voz de Jesús, ¿vale? ¿Y qué nos encontramos en el Evangelio? Con esto. Nos encontramos con imágenes, escenas, y nos encontramos con palabras de Jesús, ¿no? Pero cada evangelista recrea su evangelio, ¿vale? Y recrea su entorno. Hemos visto solamente un botón de muestra, ¿no? Un botón de muestra. La misma escena, Cesarea de Filipo, la misma pregunta de Jesús, las mismas respuestas primero de todos los discípulos, después únicamente de Pedro. Diferente respuesta de Jesús que tiene que ver con la comunidad y con la imagen de este apóstol y su importancia para una determinada comunidad concreta. En concreto, el Evangelio de San Mateo, la figura de Pedro es absolutamente única y esencial, ¿no? Hasta el punto de que probablemente, y además estamos ya, hemos dicho, primero escribe Pablo, años 50. ¿En cuánto tiempo escribe las 13 cartas? Pues entre el año 51, la primera carta a los Tesalonicenses, y el año, no sabemos muy bien cuál, pero sí sabemos entre qué años. 64, 65, 66, 67 y 68. Ni uno antes, el 63, ni uno después, el 69. ¿Por qué? Porque esos años son los que duró la persecución de Nerón. 64, 65, 66, 67 y 68. En el 69 la persecución había terminado. En el 63 la persecución no había empezado. ¿Y qué sucedió durante aquella persecución? Que fueron uno crucificado cabeza abajo, Pedro, y el otro, Pablo, decapitado. Todo eso también lo sabemos hoy, ¿no? Y esto nos ayuda a enmarcar el relato y, conociendo las circunstancias históricas, pues tratar de reconstruir la comunidad de cada uno de los evangelistas y sobre todo ver pues esta libertad, que es al fin y al cabo la misma libertad que tiene Ana, Alicia, Adela para Dora a todos si no nombro a todos María José Javi la libertad que tiene cada uno para contarle a su grupo de niños o de jóvenes, Javi, la confirmación, ¿no?
No.
Ah, ya no. Bueno, bueno, lo que sea. La libertad de contarle las palabras de Jesús y las imágenes de Jesús, ¿no? Casi al modo de un evangelista, ¿no? Yo quitaría el casi. Yo creo que esto es lo que una de las cosas que tenemos que recuperar en las comunidades cristianas hoy, ¿no? El darnos cuenta de hasta qué punto la extraordinaria labor del catequista es un poco como la labor que antaño hicieron los evangelistas en su comunidad para contar la historia de Jesús, ¿no? ¿De qué manera? Pues, qué sé yo, no lo sé. Vamos a poner un ejemplo que no es un ejemplo demasiado demasiado racial. No iba a decir unas circunstancias así como muy pero bueno, sí que las voy a decir. Pensemos por ejemplo que Alicia está de catequista en el barrio de la Coma, ¿vale? En el barrio de la Coma, allí en Paterna, ¿no? Un barrio sin alfabetización, ¿no? Delincuencia, y un grupo étnico muy muy determinado, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que Alicia tendría que pensar, bueno, ¿qué les cuento de Jesús a estos? ¿Cómo les hablo de Jesús? ¿Cómo les hablo de Jesús para que me escuchen? no solamente cómo les hablo de Jesús para que me escuchen, sino cómo les hablo de él para transmitirle las palabras que yo sé que dijo y que la tradición evangélica unánimemente recibe y recoge y que tienen Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, las imágenes que nos transmitieron, pero de una forma muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Quiero decirlo de modo que no tengan que entretenerse ni siquiera en leer. Se lo voy a leer yo el relato, porque muchos de los niños de mi catequesis no saben leer, ¿no? Y que Ana está en la calle Colón y es... Ana está enfrente del Corte Inglés, ¿no? Está enfrente del Corte Inglés en la parroquia de San Andrés. Mi compañero de la facultad, Benjamín, que es el párroco, se ha enterado de que Ana es una buena catequista y se la ha robado a José Antonio, que se ha enfadado muchísimo. Que se ha enfadado muchísimo. Se ha enfadado muchísimo. Y entonces, pues el planteamiento de Ana es muy diferente, ¿no? Allí, pues no son las circunstancias sociales, ¿no?, ni culturales con las que se encuentra Alicia. Esto les pasó a los evangelistas, ¿no?, a todos ellos. Ellos nos contaron la historia de Jesús. Por eso digo que esta imagen de el carrete de fotos, el revelado, el laboratorio, la comunidad, el barrio de la Coma, la calle Colón, que hace que uno decida pues fotos en blanco y negro, en mate, ¿no? Y Ana nos quiere en color, en brillo y bueno, entonces, pero además el lujo de decir yo voy a poder contarles un relato. Allí tengo buenos lectores entre los niños de la catequesis, tengo buenos lectores, desde siempre fueron al colegio, han estado con una educación que no se ha interrumpido en ningún momento, ¿no? Y van a entender todo lo que yo les diga, van a entender incluso un lenguaje muy antiguo, que vamos, Alicia ni se lo sueña, ¿no? Alicia tiene que pensar en algo que sea inmediato y que comprendan inmediatamente las palabras de Jesús. De modo que todo esto es muy importante para comprender el relato que estamos estudiando este año, que es el Evangelio de San Mateo, y en el que San Mateo, a su álbum de fotografías, que es muy completo, porque tiene la infancia, los discursos, 5 discursos, ¿y por qué 5 y no 4 o 6? Porque 5 eran los libros de la Torá, 5 eran los libros de la ley de Moisés, y a esa comunidad la han condenado a salir de la sinagoga, a prácticamente abandonar sus tradiciones, su piedad, sus escrituras sagradas. Y San Mateo pensó, ¿cómo voy a escribir mi evangelio? Y por eso pensó en estos 5 discursos que hemos estado viendo, ¿no? Para pensar que, para que no creyeran que en ningún momento se habían quedado sin la ley de Israel. Pero, ¿cuál era esta nueva ley de Israel de la que San Mateo quería hablarles? Pues una ley que iba más allá de lo que Moisés dijo. Por eso, en el primero de los sermones, el sermón de la montaña, cuando empieza con las bienaventuranzas, dichosos los pobres, en el Evangelio de Mateo, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, presente, ¿no? Y luego aquel relato sobre la sal de la tierra, el relato sobre la luz del mundo, a continuación ese versículo 17 del capítulo 5, no penséis que he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. E inmediatamente después, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pues yo os digo, aquel que llame idiota a su hermano ya ha cometido un homicidio en su corazón, ¿no? De modo que en el primero de los sermones San Mateo transmite estas palabras de Jesús con esta originalidad y frescura
para después de todo decir lo esencial. A lo mejor lo que Alicia pensaría, chicos, no os voy a hablar del Antiguo Testamento, os voy a hablar solo de Jesús. Del Antiguo Testamento os hablaré dentro de 10 años, cuando me hayáis escuchado durante 10 años mis catequesis, ¿no? Y entonces estéis preparados para entender una cosa que ahora me voy a saltar cuando leamos a San Mateo. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sigue el relato de Mateo y vuelve la canción. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta, y cambia. Ya no es Isaías, Miqueas. Y tú, Belén de Efratá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti ha de nacer el Mesías, el Salvador. Pero Alicia pensará, y Mateo probablemente también pensó al principio, que esto era todavía demasiado para soltarlo de golpe, ¿no? De modo que estos proyectos, estos relatos que hoy leemos los cristianos, ¿no?, leídos de esta manera, estudiados por separado, comparados unos con otros, nos permiten algo muy importante, y es quedarnos con el esqueleto, ¿no?, con las imágenes que, qué curioso, las encontramos todas ellas en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan, en Pablo. Y las palabras de Jesús, qué curioso también, los audios, también las mismas palabras de Jesús que unos y otros recogen y las enmarcan dentro del relato, ¿vale? Bueno, pues este discurso eclesial quiere resaltar en concreto la figura de Pedro, una figura que podemos imaginar fue necesario el trabajo de los evangelistas para, yo creo, de algún modo rehabilitar aquel personaje, ¿no?, que le había prometido al maestro: mientras yo esté contigo, nada malo te va a pasar, y que probablemente se encontró con la amargura de aquel llanto que le sobrevino de repente, ¿no? Aquí también son preciosos los detalles de unos y otros, ¿no? Ya hablamos un año, cuando estudiábamos a Lucas, que el llanto de Pedro solamente se produce cuando los ojos de Jesús y los de Pedro se cruzan. No solamente el canto del gallo, sino Lucas, y es el único que lo dice, no lo dice Marcos, no lo dice Mateo y no lo dice Juan. Por esto digo que leer los evangelios de esta manera nos ayuda a darnos cuenta de todas estas posibilidades, por ejemplo, de la catequesis, ¿no? De la catequesis, de tener que pensar qué quiero contar yo de Jesús, por qué quiero contarlo, en qué orden lo voy a hacer y qué no les voy a contar. Ya digo, Marcos no contó nada de la infancia, tal vez, como decíamos, apresurado porque el mundo terminaba y había que decir algo muy importante. Y la teología, prácticamente cuando habla de este evangelio, según San Marcos, dice que es como un gran relato de la pasión, un gran relato de la pasión con un pequeño prólogo, ¿no? De modo que cada evangelista fue cambiando estas imágenes y cambiando estas cambiando los marcos, cambiando el marco narrativo de unas palabras y de una determinada escena evangélica. Y bueno, pues como digo, y terminamos con eso, en este sermón eclesial lo importante es esta figura de Pedro, y fijaros lo que ha añadido, bueno, ha añadido Mateo, o recibió esa tradición de parte de Jesús. El hecho es que no reprodujo el texto tal como sabemos que él sí que leyó, porque el evangelista en el capítulo hemos dicho 3 y 4, 8 y 9, 11 y 12, 14 y 15, 19, 20, 21 y 22. San Mateo volvió a escribir el Evangelio de San Marcos, ¿vale? Y bueno, pues tenemos esa suerte de poder leer a Marcos en el relato de Marcos, poder leer a Marcos en el relato de Mateo, en estos capítulos que he dicho, poder leer a Marcos en el relato de Lucas. ¿Y dónde lo leemos? En los capítulos que van desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 50. ¿Qué hace ahí San Lucas? Recoge todo el relato de San Marcos. Y en el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 19, nos encontramos con un Jesús que no está ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Juan. Bueno, pues el próximo día concluiremos nuestro curso con este discurso apocalíptico y desvelando el enigma que los estudiosos de este evangelio dijeron desde el principio. A este evangelio lo llamaron el evangelio del Emmanuel, ¿vale? ¿Por qué razón? Pues porque, como habéis visto, y termino ya para que no salgamos todos aquí con una pulmonía, porque esta primera canción que San Mateo cuenta aquí es: así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel, ¿vale? Y la teología llamó a este evangelio el evangelio del Emmanuel, y el próximo 24 de junio veremos por qué, ¿vale? Bueno.